Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar, gracias por ser nuevamente parte de La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Muchas cosas para contarles, ¿eh? Se va terminando el año y sin embargo nosotros seguimos con mucha actividad. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, sí, es cierto. Estamos a full con todo, parece que estuvimos empezando el año.
Sí, aflojen, muchachos, que ya
sí,
estamos.
Sí.
Ya vamos queda a tratar. Un cuarto de tanque nada más.
Exactamente, claro. Estamos ahí.
Bien, bueno, ¿de qué va la cosa hoy?
Bueno, hoy vamos a estar hablando, vamos a hablar un ratito con Juan Monserrat, que nos va a contar qué pasó con la reunión de la caja complementaria el miércoles pasado, donde asistió, estuvo la UPC, el gobierno de la provincia, con los directivos de la caja, exponiendo una vez más esta problemática, así que nos va a contar qué pasó en esa reunión. Luego tenemos a la compañera Cookie Caballero, todos la conocemos como Cookie, se llama Aurorita, pero Cookie con el
Congreso de Rurales.
Congreso de Rurales, que vos lo decías recién, ¿no? Ya estamos en el Congreso
Rural. Ya estamos en el Congreso Rural de noviembre.
Esto ¿sí? Que nosotros ya decimos cuando aparece el Congreso Rural, estamos en fin de año.
Estamos cerca de fin de año, claro.
Va a estar Cookie contándonos qué va a pasar este año y una experiencia que nos va a contar también en función de lo que van a estar exponiendo ayer.
Vinculada al eje que tendrá este año el Congreso de Rurales.
Exactamente. Y luego, vamos a tener un homenaje a Agustín Tosco, a 39 años de su desaparición. Ayer vamos a estar haciéndole un merecido homenaje a Agustín Tosco.
Y estaremos también con el habitual Suma Conciencia, para que usted sume conciencia en el control.
Así es.
Y en el aprendizaje de cómo se manejan los precios.
Estamos aprendiendo a vender lácteos, verduras,
Nos vamos a poner un mercadito cuando terminemos con el Suma
Conciencia. Totalmente, este verano vamos a ver si nos ponemos un puestito.
Claro. Señores y señores, ya mismo se pueden empezar a comunicar con nosotros al 410-5033, para que puedan grabar su mensaje, si quieren mandar mensaje de texto. Como siempre, el 153-90-40-95 está a vuestra entera disposición.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que contaba recién Fabián, lo habíamos anticipado la semana pasada, este miércoles que pasó, una reunión en Buenos Aires. Representantes de UPC estuvieron con las autoridades de la caja complementaria para la actividad docente en Buenos Aires, porque el tema de la caja es un tema que no se cierra y es un tema que preocupa, es un tema que está perjudicando, inclusive algunos docentes que en Córdoba, descontado el 4,5% para la caja, suman el 22,5% de aportes. Está Juan Monserrat, que estuvo participando del encuentro. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, resumimos un poquito la reunión. Se hizo al más alto nivel esta vez.
Sí, se repitió una reunión que ya habíamos tenido con anterioridad, hace como 4 meses atrás. Estuvimos con Oscar Ruibal y estuvimos con representantes del gobierno de Córdoba, en la expresión de Carlos Sánchez, el secretario administrativo del ministerio, junto con el procurador de la provincia. Estuvieron las cámaras empresarias, que eso es muy importante, y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica con su presidente. O sea, estuvo todo Córdoba estuvo acá presente, en donde nuevamente le volvimos a repetir a las autoridades de la caja de las dificultades que está teniendo esta decisión de llevar adelante el descuento del 4,5%, ya no solamente a los colegios oficiales, sino también a los privados, y donde se explicitó por parte del gobierno de la provincia lo que ha sido carta documento que le ha enviado al jefe de gabinete, a Capitanich, al ministro de Educación de la Nación, a Scilioni y también a Kicillof, en el sentido muy taxativo de que si hay una interpretación del artículo 14 del convenio de transferencia en la cual a la provincia la intiman para que pague las sumas que supuestamente dice la caja que adeuda, directamente el gobierno de la provincia de Córdoba ha manifestado que el convenio se cae y le devuelve la totalidad de las provincias transferidas en el año 93 y 95, con lo cual genera un escenario muy muy interesante, porque esto se suma ya a lo que vienen también manifestando los docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires, en su rechazo al descuento del 4,5%. Uh-huh. Esto ha sido muy importante, digo yo, porque vamos a pasamos a un cuarto intermedio para el día 19 de noviembre, en el cual obviamente está claro de que las autoridades de la Caja, particularmente su presidente, necesita encontrar una salida, porque por un lado él tiene una responsabilidad como defensor de los aportantes a la Caja y de los beneficiarios de la Caja, pero por el otro lado se da cuenta rápidamente de que un descuento compulsivo del 4,5% le trae muchos problemas, ya no solamente en Córdoba, sino que se entra a extender en todo el país esta problemática, con lo cual de alguna manera quedó claro que ellos manifiestan de que tienen que cumplimentar con las resoluciones, con las leyes vigentes, y particularmente con los fallos del Tribunal de la Corte Suprema, este fallo de Catamarca que le vuelve a dar un poco de aire a la Caja para descontar el 4,5, pero que la resistencia va a ser muy importante, motivo por el cual andan buscando que en esta reunión que nosotros estamos exponiendo de la manera que lo hacemos, una salida que dé cuenta de un nuevo marco legal. Para nosotros está absolutamente claro que el marco legal en ningún descuento, porque la Caja la consideramos inviable a través de todos los informes de auditoría que se han hecho y de perspectiva de aportantes y beneficiarios, y obviamente los que están de alguna manera participando de la conducción de la Caja buscan que se haga universal el aporte con un porcentaje inferior al 4,5. Así que bueno, está bueno por un lado, pero hay que seguirlo trabajando. Nosotros vamos a seguir teniendo reuniones durante la corriente semana con las autoridades de Córdoba y con las autoridades de los colegios privados, pero al mismo tiempo tenemos una parada importante el 19 de noviembre, en donde de alguna manera nosotros vamos a llevar alguna propuesta sobre el particular, de la cual podría abrirse alguna otra propuesta, en tanto y en cuanto podamos darle un tratamiento a Córdoba diferenciado del resto del país, cosa que habría que ver si legalmente esto se puede hacer.
¿Y cuál es esa propuesta, Juan?
Sería de alguna manera que haya aportes extraordinarios por parte de la Nación y por parte de los colegios privados y seguramente también por parte de la provincia, para que ningún beneficiario se vea afectado en lo que está cobrando y que los aportantes al momento de jubilarse puedan también tener el beneficio previsional como corresponde. Ese punto en particular, que lo estamos también analizando y que ya fue motivo de análisis de otras reuniones, solamente es viable si legalmente la Caja lo puede hacer, cosa que nosotros lo dudamos porque hay una estructura legal que está impidiendo que se haga un tratamiento particular sobre un tratamiento general, pero no vamos a descartar ninguna posibilidad, porque lo que está en juego no es nada más ni nada menos que los salarios de los compañeros y fundamentalmente este aporte compulsivo que pretende la Caja, que por un lado disminuye salarios, pero no devuelve todos los beneficios que tendría que devolver una Caja que complemente el haber previsional.
Digamos, lo que hay que intentar, bueno, no sé si se puede a esta altura, por eso te lo pregunto, garantizarle a los docentes es que, independientemente de las salidas que ya, no solamente a nivel gremial, sino también a nivel político se le encuentren, no va a haber descuentos para ellos.
Bueno, precisamente, la Caja sabe perfectamente bien que si aplica los descuentos a los colegios privados y particularmente a los públicos, va a haber una fuertísima resistencia, porque nosotros consideramos como válido la cláusula 14 del convenio de transferencia, la consideramos como válido más allá de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además porque tenemos todos los compañeros movilizados y dispuestos a resistir el descuento compulsivo del 4,5%, tal como lo están haciendo en este momento los docentes universitarios de la UBA, digamos, ¿no? La UBA fue compulsivamente descontado el 4,5 y una fuertísima resistencia, que es la mejor manera de poder poner racionalidad a este tema y mandarlo a archivo como corresponde, resolver totalmente el tema de la Caja, porque te imaginas qué legislador, nos preguntábamos nosotros, qué legislador va a levantar la mano para hacer un aporte universal a todos los trabajadores públicos y privados, provinciales y nacionales en el resto del país, para sostener una Caja que dudosamente pueda pagar los beneficios en el momento que cada uno se jubile.
Claro.
Yo creo que no existe materialidad política para llevar adelante esto. Pero al mismo tiempo, si se decidiera disolver la Caja complementares, que es la posición que tiene nuestra organización. Bueno, eso también demanda de parte del ANSES un compromiso de que los compañeros que han aportado toda la vida y que están cobrando los beneficios los sigan cobrando, y aquellos que están aportando en este momento y que esperan tener los beneficios al momento de jubilarse también lo puedan hacer, con una garantía ya no de una caja complementaria, sino del organismo recaudador nacional de todos los aportes previsionales del país.
Ustedes ofrecen una salida técnica, podríamos decir, que habrá que analizar, como vos decías. ¿La mejor salida es esa, o la mejor salida, la salida definitiva de esto sería una salida política, que es esto que vos comentabas acá sobre el final?
Precisamente yo creo que el agua ya llegó al cuello, y Salvatierra, que es el presidente de la caja complementaria y es el representante del ministro Cilión en la caja, se da cuenta de que esto tenemos que ir al fondo de la cuestión. Porque si fuera solamente un problema de orden financiero, le daríamos un tratamiento a Córdoba para encontrarle la salida. Y eso sería muy fácil de resolverlo. Pero evidentemente hay impedimentos de orden legal que lo superan a los propios integrantes de la caja complementaria, y por lo cual de alguna manera están buscando consensos para ya mandar sí una ley al Congreso Nacional que dé cuenta de una salida definitiva y que resuelva definitivamente esta espada de Damocles que de alguna manera está pendiente tanto a las patronales privadas, al gobierno provincial y a todos los docentes transferidos en su momento.
¿Y esa salida política sería la absorción por parte del ANSES?
Y para nosotros es esa la opción, para los integrantes de la caja es el aporte universal,
claro.
Pero bueno, como todo, esto lo va a resolver ya ni siquiera nosotros y ni siquiera los representantes de la caja, lo va a tener que resolver la propia presidenta de la nación, ¿no?
Claro. Bueno, vuelven a reunirse el 19, Juan.
Bueno, volvemos a reunirnos el 19, pero tenemos un encuentro el próximo miércoles, que vamos a estar las patronales privadas, el gobierno provincial y nosotros, nuevamente explicitando ante los representantes legales de estas gestiones y de lo que nosotros consideramos debe ser una continuación del plan de acción, porque la única garantía de que esto no avance es la movilización que estamos llevando adelante.
Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un gusto, hasta luego, que te vaya muy lindo.
Juan Montserrat, secretario general de UPC. Las pastillas del abuelo, las paces.
Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos, que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia. Que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el Parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos. Que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano. Que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos. Que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas. Rían llantos, lloren risas, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada. Que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido. Que el folclore
folclore no sea un himno a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bandinos, que la euforia se haga calma en una cancha. Enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento.
Las pastillas del abuelo, las paces.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, mensajes que llegan al Facebook UPC, página oficial. Saki Piegari, buen día. Consulto por el pago del incentivo. ¿Cómo lo reclamo? Tengo 20 horas suplentes desde junio y nunca cobré. Muchas gracias.
Bueno, ahí nosotros, más allá de hacer el reclamo por la escuela, como corresponde, sí. Tenemos un número de teléfono de una persona en particular en sueldos que hace este reclamo, que es la señora Teresa Di Marco. Uh-huh. El número de teléfono es el 446-2400.
Bien.
Y los internos 3010, 3011, 3026 y 1016. Bien. De lunes a viernes de 8 a 13 horas.
Por la mañana, 446-2400, internos 3010, 3011, 3026, 1016. Teresa Di Marco se llama la señora.
Hay que pedir por ella y allí hacer el reclamo. Primero haciendo el reclamo en la escuela, como corresponde, cosa que vaya vía administrativa, y también llamar a esta señora para que tome nota de ese reclamo.
Bien, tres noticias cortitas para los jubilados. Primero, nueva manifestación por la 10.078.
Sí. Bueno, estamos realizando una nueva movida en Jesús María, esta vez por la devaluación de la 10.078. Participan los departamentos Colón, Totoral, Sobremonte, Río Seco y los cuerpos orgánicos humanos de UPC y todos los jubilados que nos quieran acompañar. Bueno, como hacemos siempre en estas movidas, es para reclamar por la derogación de la 10.078. Nos quedan algunas todavía por hacer, que ya vamos a estar confirmando la fecha y los lugares.
Recordatorio para aquellos que no hayan designado apoderado de la cuenta de jubilatoria.
Bueno, allí tienen que hacerlo en el banco donde están cobrando esta cuestión del apoderado. A ver, algunos compañeros no están de acuerdo, algunos están pensando de que es una cuestión de obligación y de una cuestión de tomada de datos por parte del banco. En realidad es para que el compañero jubilado proteja su cuenta, proteja en el sentido de que pasa alguna vez, ojalá no pase, pero tengan algún problema para poder cobrar, tengan uno poderoso para que claro. Lo puedan hacer. Y para que esta cuenta tenga un control. Y esta cuenta no sea utilizada por cualquier persona, sino por los que designe la persona titular.
Está bien. Y la última, bueno, se viene la fiesta del Día del Jubilado.
Se viene la fiesta del Día del Jubilado, que es el día 14, el viernes 14, o sea, el próximo viernes. Están las entradas en venta, pues valen 140 pesos, pueden hacerlo en dos veces de 70 pesos, va a haber transporte, hay que comunicarse con la Secretaría de Jubilaciones para saber la hora en que el transporte sale para Villa Guarcalde para ese día.
Bien. Hay problemas en el Instituto Superior García Lorca. ¿Qué está pasando, Daniel?
Bueno, el García Lorca, bueno, malas noticias con el tema de pago de aguinaldo, pago de sueldos. Bueno, hay cuestiones administrativas totalmente desordenadas y no cumplidas, así que está la UPC interviniendo. Ahí hay un plan de lucha, va a haber un paro. Ya ha habido algunas audiencias con el Ministerio de Trabajo y bueno, y el lunes se va a estar haciendo una asamblea allí en la escuela para, bueno, saber qué vamos a seguir haciendo en ese sentido en una escuela que no está cumpliendo con lo que corresponde.
Ya que hablábamos de privado, Fabián.
Ya que hablaba de privado, también allí en estas cuestiones de noticias y datos delivery, el compañero Correval me dice que el día miércoles 12, de 9 a 12 horas en el Colegio Santo Tomás, se va a hacer un foro de defendiendo la equiparación salarial. Esto tiene que ver con la caja complementaria.
Ah,
esto tiene que ver en acciones con la caja complementaria por la equiparación salarial para que el docente privado cobremos exactamente igual que lo que cobra un docente oficial.
Bien. Bueno, y ha habido una acción de parte del gremio respecto de la resolución 520, aquella que ha generado tanta polémica por la calidad y el alcance de los títulos de los egresados de la Escuela de Ciencias de la Información.
Bueno, sí, allí la Secretaría de Nivel Medio, Especial y Superior ha presentado una nota a la Secretaría de Educación, Delia Provinciali, donde se pide amplitud en esto, más explicaciones y fundamentaciones de por qué se está aplicando esta resolución. En base a que, ha habido toda una cuestión de controversias en esto. Esto tiene que ver, esta resolución, tenemos entendido, tiene que ver con la ley sancionada en el año 2010, la ley de educación provincial, en la cual, nosotros como UPC planteamos varias cositas puntuales que tienen que tenerse en cuenta. Por ejemplo, que ningún docente le genere estabilidad a los docentes que ya están sí, en esas horas, que ya están allí, incluso en la lista de don de mérito para el año 2015. Claro. Porque la lista para el año 2015 se está confeccionando. Esa lista tiene que estar igual, con las mismas condiciones, antes de la 520, para poner, supuestamente la 520 se pone en vigencia en el año 2016. Claro. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, también queremos que se den garantías de que también esto vaya a todas las universidades, no solo a la Universidad Nacional de Córdoba, y que todos estos cambios también estén consensuados y que estén explicados también a la universidad para que, lleguemos a un acuerdo y que todo quede claro, ¿no? Que no sea una cuestión de una resolución arbitraria. Hay una comisión de títulos trabajando, o sea, no es una cuestión caprichosa. Entonces, debemos acercar las partes, y es lo que estamos pidiendo, y estamos pidiendo, por supuesto, claridad en estas decisiones.
Muy bien.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo, y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la SOTA, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, lo decíamos al comienzo, ya llegó noviembre y ya llega el nuevo encuentro. Desde hace 20 años que viene realizando UPC, el encuentro de reflexión y formación sobre la educación rural. El escenario ya es un clásico, la colonia del docente de Los Cocos. 23ª jornada de docentes rurales Jorge Ábalos, bajo el título Prácticas docentes y soberanía alimentaria en la ruralidad. Está Cuqui Caballero, ahorita Caballero, la Secretaria de Cultura y Educación. ¿Cómo estás, Cuqui? Buen día.
Muy bien, buenos días, Daniel, ¿cómo andas?
Bueno, el eje está en el título, ¿no? Prácticas docentes y soberanía alimentaria en la ruralidad este año.
Sí, el eje lo pensamos primero tomando como punto de partida las prácticas. Uh-huh. Teniendo en cuenta que nuestras prácticas docentes, cuando hablamos de práctica, estamos hablando de nuestro trabajo docente. Sí, sí. Y que una parte importantísima de este congreso, que como bien vos lo decís, el 23º, son más de 23 años que estamos trabajando ininterrumpidamente con la modalidad rural y con los docentes de esta modalidad, ¿no? Uh-huh. Es un espacio importantísimo, es que ellos puedan contar su práctica, que puedan trabajar sobre ella, que puedan analizarla, reflexionarla, y con esto poder modificarla, ¿no es cierto?, para mejorar la práctica. Uh-huh. Tanto es así que durante el día viernes y parte del día sábado, gran parte de la programación es habilitar la voz de los compañeros que traen su práctica y ahí socializan la experiencia que cada uno ha ido llevando dentro de sus escuelas.
Uh-huh. ¿Por qué eligieron soberanía alimentaria en la ruralidad este año?
Bueno, porque consideramos que es un concepto muy fuerte en política, que está en la agenda también política, y es un concepto para debatir, y teniendo en cuenta que es un encuentro de docentes rurales y que nosotros estamos trabajando cuál es la mejor propuesta pedagógica para realizar en una escuela rural que tenga que ver con el contexto, me parece que este concepto era fundamental trabajarlo. Y siempre partiendo de que es un concepto que pone el eje en el derecho que tienen los pueblos y las comunidades a poder producir y consumir aquellos alimentos que son nutritivos, saludables y que son considerados como necesarios para una vida de calidad, ¿no? Uh-huh. Y creemos que esto es importante ponerlo también en nuestra agenda educativa, más hablando de nuestras escuelas rurales y de las propuestas que allí se realizan, porque le da un lugar protagónico a las comunidades, a su formación y a su participación política con un verdadero ejercicio de ciudadanía, porque estamos hablando de poder potenciar los recursos de cada uno de los territorios, el lugar que tienen las comunidades, en nuevas formas de organizarse, en nuevas también en ponderar de los recursos de cada uno de los lugares, dándole un privilegio a las economías locales.
Claro.
Por eso es que es importante el lugar que va a jugar la escuela en todo esto, ¿no? Uh-huh. La escuela formadora de ciudadanía, pero también una escuela con una propuesta pedagógica que tiene que servir para liberar y no para crear dependencia, ¿no? Claro. En ese lugar es que nosotros consideramos importante que esta temática la tome la escuela.
O sea, aprovechar la soberanía, apuntar a la soberanía alimentaria es una manera también de aprovechar el contexto que tienen las escuelas
rurales. Exactamente, porque estamos hablando que la escuela rural tiene que brindar una propuesta pedagógica pertinente con el contexto, no podemos no trabajar con los recursos, ¿no? Uh-huh. Y el lugar que tienen las comunidades en esto. Uh-huh. Y también las formas de nuevas formas de organizarse, no ya desde el lugar individual, sino desde un lugar mucho más solidario, más cooperativo. Entonces, esto es una parte muy importante de una participación política y social. Y esta propuesta entonces va a tener un agregado, no solamente potenciar económicamente un mercado de producción local, sino también tiene un agregado de valor social y político para cada uno de los lugares.
¿Quiénes van a ser los disertantes, Cookie?
Bueno, nosotros tenemos disertaciones, también tenemos una parte muy fuerte de la programación que es la socialización de experiencia y también tenemos paneles de debate sobre estas temáticas. Bueno, vamos a contar con la presencia de Diana López, que es magíster y que trabaja con CETERA y que va a trabajar esto que te venía diciendo de las prácticas, de cómo puedo registrar una práctica, relatarla, socializarla y cómo se va sistematizando, teniendo en cuenta que cuando hablamos de práctica estamos hablando del conocimiento que nosotros vamos construyendo sobre el trabajo que hacemos todos los días. Uh-huh. Y después sobre soberanía alimentaria, todo esto va a ser el día jueves, el disparador va a ser una charla donde va a estar el doctor Raúl Montenegro, que ya ha estado con nosotros también en otra oportunidad, que va a trabajar también específicamente el tema de los desafíos para una soberanía alimentaria.
Uh-huh, está bien.
Nosotros siempre vamos, trabajamos una mirada regional, pero también dentro del movimiento pedagógico latinoamericano, o sea que vamos a tener una mirada en la mesa de debate y también en alguna ponencia del día viernes, una mirada mucho más amplia del contexto latinoamericano.
¿Tienen muchas experiencias para intercambiar?
Sí, tenemos 8 experiencias y también, bueno, le vamos a tener que dar lugar a algunos otros compañeros que también quieren exponer, así que siempre este congreso tiene esta particularidad, que un poco lo hacemos entre todos. Todos llevan una experiencia, han sido seleccionadas las experiencias que han sido presentadas, pero hay algunos compañeros que van a llevar alguna otra ponencia que también haremos un tiempo para que puedan también exponerla, y porque este es el espacio donde pueden socializar sus prácticas.
Bien.
Son 8 experiencias de varios departamentos, está el departamento Río Segundo, Roque Sáenz Peña, departamento Colón, son variadas. Y hay 4 que son sobre soberanía alimentaria y proyectos que se están haciendo, que se están llevando adelante en distintos lugares.
La cuestión administrativa, inscripciones, ese tipo de cosas, Cookie.
Bueno, las inscripciones ya las hemos cerrado,
ya están
porque, claro, ha sido una convocatoria muy fuerte. Esto también es muy importante para nosotros como Unión de Educadores, porque quiere decir que nosotros estamos interpretando lo que nuestros compañeros que están en la modalidad rural necesitan y demandan a nosotros como organización por la convocatoria que tiene año tras año este congreso. Sí. Nosotros en este momento hemos cerrado la inscripción antes con 200 compañeros inscriptos, ¿no? Bien. Y no hemos podido inscribir más porque tenemos limitaciones por el espacio físico de alojamiento, claro. Porque es un congreso que tiene otras características. Los compañeros se alojan también,
claro,
en el lugar.
Claro, fin de semana, claro.
Claro. Y bueno, sí, nosotros tenemos cerrada la inscripción, pero estamos muy, muy contentos verdaderamente de que este sea el espacio de los compañeros rurales y que lo esperen año tras año, ¿no? Uh-huh. Nosotros el año que viene vamos a llevar adelante también un trayecto de capacitación que siempre hemos sostenido, pero bueno, lo volvemos a implementar en el año 2015, uh-huh, que vamos a ir en distintas regiones también de la provincia. Bien. Con un trayecto de capacitación para docentes rurales.
Seguramente la semana que viene vamos a estar ahí en el momento del cierre, Cookie.
Sí, siempre lo hemos comunicado, incluso el diálogo que se establece a veces desde los compañeros que están en el congreso, que siempre lo hemos hecho, también es muy bueno porque van a tener verdaderamente las vivencias de los propios compañeros que están participando.
Bien. Cookie, te agradezco muchísimo.
No, gracias.
Que tenga buen día. Aurorita Caballero, gracias. Secretaria de Cultura y Educación de UPC.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos? No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Ocho experiencias, nos decía Cookie, que se van a exponer allí en el Congreso de Rurales, 23ª edición del Congreso de Rurales. Una de ellas viene de La Lagunilla, del IPEM 341 anexo La Lagunilla. Es una escuela que está ubicada en la zona rural de Pilar, departamento Río Segundo. Plena Pampa Gringa, productora, imagino, de soja, maíz, bueno, lo que es tradicional en la Pampa Gringa. Greta Vivanes, docente del IPEM 342, anexo 342 o 341, Greta, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Bien, me va muy bien, gracias.
¿Es 342 o 341?
En este caso es 341, anexo Lagunilla.
341, anexo Lagunilla. Bien, bueno, precisado el número del anexo, ¿de qué se trata lo que vienen realizando ustedes, Greta, allí en la escuela?
Bueno, ya hace del año pasado que estamos trabajando con lo que es producción de semillas hortícolas, ¿no? Uh-huh. Tenemos nuestra huerta. Bueno, este año lo vamos, ahora ya creo que si Dios quiere, el lunes cosechamos las plantas y dejamos que se sequen, obtenemos nuestras semillas y el otro año, cuando comienza el ciclo lectivo, las sembramos en nuestra huerta.
Ajá. ¿Y qué tienen en la huerta?
Bueno, tenemos acelga, zapallo, tomate,
ajá,
achicoria. Tenemos flores, que eso sí ya hemos cosechado varias semillas de flores, porque bueno, su ciclo es más rápido que el de las demás verduras, así que, uh-huh, que ya están empaquetadas.
O sea que hacen una producción absolutamente sustentable y limpia, es decir.
Limpia, ese sería el objetivo, ¿no? De este proyecto, o sea, saber lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque lo hacemos nosotros.
Claro. Las semillas son las que ustedes mismas cosechan.
Claro, claro. Uh-huh. Y que los chicos puedan ver, ¿no?, todo el proceso y el ciclo de este cultivo natural.
Uh-huh.
Y lo tienen en la escuela, que por ahí en la casa es complicado y se ha perdido un poco el tema de volver a la huerta o de salir al patio y cortarte unas hojitas y hacerte una ensaladita. Pero creo que está volviendo.
Uh-huh.
Uno que está en las escuelas y con los chicos y en la familia y en la calle, creo que está volviendo la huerta al hogar.
Greta, ¿cómo hacen teniendo en cuenta? Yo decía, me imagino, departamento Río Segundo, Pilar, son zonas muy de tierras muy ricas y muy productivas en cuanto a producción agrícola, es decir, soja y tradicional, soja, maíz, me imagino que debe ser así, ¿no?
Sí, la escuela se encuentra rodeada de campos sojeros.
Ah, mira vos.
Uh-huh. Y este año en particular, un estudiante me dice, profe, acá al lado estuvieron pulverizando. Y esa es la problemática que tenemos.
Mira vos.
Los agroquímicos. Si bien hay una ley, ¿no? Pero se ve que para muchos está olvidada.
Hay una ley que impide fumigar hasta determinada distancia donde hay escuelas y demás.
Determinada distancia, sí, bueno, el último cambio que se hizo, se puede con productos de banda toxicológica verde, que no haya habitantes y que no haya estudiantes en la escuela, que sea fuera de horario escolar. Pero ellos tienen que venir con la receta fitosanitaria e informarnos y nosotros ver que realmente sea así. Puntualmente en otro cole, que fue brillante, porque digo, bueno, de tantos años creo que está bueno que se cumpla, vino un ingeniero y nos mostró la receta que se iba a pulverizar a tantos metros y además eso tendrían que hacerlo todos, pero bueno. En este caso no pasó, entonces cuando vienen y comenta, claro, la idea es que nuestras semillas sean lo más sanas posible, que no tengan, o sea, que por deriva no estén afectadas con agroquímicos,
claro.
Porque ya no sería natural.
Uh-huh.
Así que bueno, se hizo toda una investigación de quién era, obviamente que nadie va a decir, porque en estos casos nadie se hace cargo.
Uh-huh.
Nosotros le pusimos una pequeña bandera de unos 8 metros en el tejido, como para que sepa que sabemos y que los estudiantes están al tanto de toda esta situación.
Ajá.
Bueno, a raíz de eso después no pasó nada y ahora que es época de volver al campo tampoco hemos visto nada, pero bueno, estamos ahí atentos. Y puntualmente esta semana, yendo a la escuela a unos 400 metros, veo y me bajé de la camioneta y le saqué foto porque digo, qué doble discurso por ahí que se da o qué difícil que es enfrentar una realidad que es complicada, porque uno a puertas adentro de la escuela intenta que el estudiante tenga las herramientas, que sepa lo bueno, lo malo, y que bueno, ellos después saquen sus conclusiones. Y cuando salís de la escuela te encontrás con bidones de líquido,
ajá,
cajas de los agroquímicos, tirados ahí a la orilla de la banquina, serio, o del camino, como que alguien se haga cargo de eso.
Claro,
como
sí,
que
sí.
No es mío, bueno, alguien va a pasar. Entonces es complicado la realidad.
Está bien, pero le sirven para trabajarlo en la escuela. Totalmente, también este problema.
Totalmente, porque casualmente en cuarto año doy ambiente y trabajamos lo que es agroquímicos, en quinto año doy producción vegetal, que es todo lo que es el trabajo a campo,
uh-huh,
y en sexto biotecnología, que es un poco más profundo y permite ya trabajar con lo que son los alimentos modificados genéticamente y todo lo que tenga que ver con los agroquímicos. Así que de la escuela se trabaja, se da una mirada amplia, no es que es muy cerrado, que esto no se puede, que esto no se debe, sino que si hay una ley, se explica la ley. O sea, se le da herramientas para que el estudiante pueda tener este conocimiento y saber elegir.
¿Y cómo impacta esto en las familias, teniendo en cuenta que en la zona en la que están, en el contexto en el que están, y probablemente muchas de las familias, sí, vivan de la producción de soja, de maíz y demás?
También hubo varios enfrentamientos. Generalmente por ahí yo me enfrento con mucha gente, pero bueno, siempre para bien, ¿no? Nuestros estudiantes, bueno, la mayoría de los chicos son de la zona urbana,
ajá,
no de la zona rural,
uh-huh,
pero los que son de la zona rural son hijos de productores,
claro,
agropecuarios.
Uh-huh.
Entonces, es difícil. En Lagunilla particularmente no he tenido problemas porque muy pocos chicos van, pero en Tres Árboles, que también vamos a estar exponiendo con Tres Árboles, sí, son hijos de productores la mayoría de los chicos que van.
Ajá.
Entonces los papás vienen y se te acercan y te dicen, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, entonces es como que te ponen en una disputa, pero lo bueno es que el chico lo vea.
Claro.
Porque no es que uno desde la escuela miente, o uno desde la escuela dice, o tiene una visión ambientalista. No, uno muestra la realidad y lo que es.
Uh-huh.
Después cada uno verá. Pero sí, es difícil, no es fácil. No es fácil, igual que el tema de qué cultivos vamos a sembrar, de que es necesario hacer una rotación,
claro,
de que hay que hacer un relevamiento de qué insectos tengo, porque no todos son dañinos. Entonces, por lo menos que desde la cuna o desde raíz, sepan.
Claro. ¿Qué hacen con la producción?
Bien, el año pasado hicimos dulces, particularmente de sandía, que era lo que tenemos más a mano, de sandía y de anco, de zapallo.
De zapallito.
Y después hubo una exposición en Pilar, así que bueno, eso sí, con eso sí fue lucrativo porque habíamos hecho cantidad y lo que es dinero en las escuelas más, en las rurales.
Claro, siempre viene bien.
No nos viene bien. Bueno, y este año con biotecnología estuvimos trabajando lo que son alimentos transgénicos versus alimentos natural. Y analizando un poco de que ya los alimentos no tienen sabor.
Sí.
Uno come pan y no tiene sabor a pan. Uno come un tomate y parece que no tiene sabor a tomate. Entonces, bueno, desde esa mirada estuvimos trabajando con lo que son el efecto que tiene la levadura. O sea, siempre una parte científica, ¿no? Trabajándolo desde un fundamento científico. ¿Y qué hicieron los chicos? Para ver cómo trabajan las levaduras, hicieron panes, pastaflora y alfajores. En sí esta actividad tenía que ver mucho con el trabajo con el otro y con la familia, ¿no? Más allá de lo que es alimentación y demás. Porque es otra cosa que se está perdiendo, el tema del vínculo.
Claro.
Del almuerzo y mirarnos y poder hablar, porque bueno, hoy en día todos tenemos actividades y por ahí el tema del vínculo no es como antes. Entonces estos trabajos, estos chicos lo hicieron en su casa en grupo, donde elaboraron pan con chicharrón, pan con salame, donde se los ve a ellos disfrutando porque y contentos porque saben lo que están haciendo, porque lo están haciendo ellos, ¿no?
Claro, y tienen hasta el fundamento científico de por qué las cosas pasan, cómo pasan.
Totalmente.
Está bien.
Y después ellos lo expusieron en una clase. A todo esto se hizo una especie de marketing y además una investigación, y después cada uno exponía sus trabajos, y al final se hizo una ronda de mates y todos probábamos lo que
está
habían
bien
elaborado y seguros de lo que comíamos.
Está muy bien.
Porque lo habían hecho ellos.
Bueno, estaremos, seguramente la gente que está escuchando y que va a ver el Congreso va a tener una ampliación de esto que nos ha sintetizado Greta.
Seguramente que sí.
Gracias por habernos contado la experiencia y bueno, los esperamos ahí en la colonia del docente.
Bueno, muchas gracias.
Greta Vivani, docente del IPEM 341, anexo La Unilla.
Esta chacarera para todos los maestros de mi tierra.
Una dedicatoria de Cuti Roberto para los maestros rurales.
Adentro, mi abrazo por chacarera con los maestros rurales. Los que andan con sus verdades catequizando fronteras. Maestro de campo fuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera. Paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quisiera en su almita pura volcar mi savia completa. Al norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela. Allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras, te dejo esta chacarera sincera y agradecida.
Allá va la otra nomás.
La lluvia de los inviernos no puede con su pujanza. Banderas de la enseñanza son los maestros rurales, que sacan de los barriales las flores de la esperanza. Me acuerdo de mi maestra con su guardapolvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con manos de mariposa que nos andaban cuidando. Mandinga se prende fuego contra el dolor de las piedras, se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos, y la maestra caballo le va cuerpeando la sierra. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que
vas dejando la vida al filo de las fronteras. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida.
A los maestros rurales se llama esta linda chacarera de Cuti Roberto Carabajal. Bueno, el espacio del consumo a conciencia en La Tiza. ¿Qué tenemos hoy, Fabián?
Bueno, justamente, hablando de productos y de productos de la tierra, tenemos el tema de las frutas y las verduras.
Las frutas y las verduras.
El tema del costo, de cómo, a ver, cómo se construye el precio de la fruta y la verdura, ¿no? Por eso acá tomamos varias cosas, que está esta nota está en el consumo, por supuesto. Sobre todo lo que dice el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, ¿no? El señor Juan Perlo, uh-huh. que habla de cómo se construye el costo con tres cosas fundamentales. El costo fijado por el productor, que es un costo que no tiene, a ver, es un costo relativo, uh-huh. que digamos que cada uno le pone el precio que quiere. El costo de la logística, o sea, depende de dónde esté el productor para sí. que llegue la distancia que tenga hasta el mercado. Y el tema del costo que le pone, o lo que le agrega el comercio. Uh-huh. Y aquí es donde hacemos hincapié, porque vamos a ver lo que le pone el Mercado Norte y un hipermercado. Ajá. Un supermercado o un verdulero, en este caso la verdulería del hiper, ¿no? Allí tenemos varias cosas, varios datos interesantes. Por ejemplo, veíamos acá que, por ejemplo, el kilo de papa en el mercado de abasto vale 4,50 el kilo.
A eso lo consigue el verdulero.
A eso lo consigue el verdulero.
4,50 el kilo.
En una verdulería del Mercado Norte la vende a 7. O sea, le aplica un 55% de costo.
El 55% tiene de costo para él el traslado.
De digamos, costo, el traslado. Llevar... Y la ganancia que obviamente tiene que tener. La rentabilidad que tiene que tener ese comercio. En el hipermercado, 8,47. O sea, el hipermercado le aplica el 88%. Ahí nos explica.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, otra cosa. Por ejemplo, el tomate, 8 pesos en el mercado de abasto, 12 pesos en el mercado norte, o sea, en una verdulería. Y 18,75 pesos en el hiper.
Claro, hay una variación del 50% entre lo que cobra el productor, lo que lo vende
el verdulero,
y 134 lo que lo vende
el hiper.
El hiper.
Que se supone que el hiper compra a granel, compra
sí,
mucho
tiene mejores
más,
precios, es más.
Tendría que tener mejores precios, ¿no?
Lo que hacen los hiper, y eso también es bueno informarlo, es fijarle condiciones al productor.
Exactamente, o sea, que a esto íbamos,
el precio,
¿no?
Se lo pone...
A esto íbamos, que condiciona al productor para el precio.
Claro, y generalmente no pasa por el mercado de abasto.
Exactamente.
Compra directo.
Entonces,
o sea, obtiene mejores condiciones.
Mejores condiciones, obviamente, para él, ¿no?
Para él, claro.
No para el productor ni para el consumidor en este caso, ¿no?
¿Por qué el 134%? Pregúntele a don...
Claro, Walmart. Por ejemplo, a ver, vamos a dar otro ejemplo. A ver, la cebolla tiene, bueno, 5 pesos vale en el mercado de abasto, 7,50 en el mercado en una verdulería, en el mercado norte, le aplica el 50% allí el mercado norte, y 10,45 en el hiper, o sea, 109% de diferencia del precio del mercado de abasto. Entonces, esto es para que nosotros vayamos viendo y vayamos teniendo en cuenta... ¿Cuáles son las condiciones?
La acelga, mirá vos, la acelga sí. que es de producción absolutamente local.
Exactamente, sí.
5 pesos.
5 pesos en el mercado de abasto.
El atado, imagino yo.
Exactamente.
8 pesos la venden en el mercado de abasto, que hay un. Perdón, en el.
Sí, en el mercado
sí,
norte.
El mercado norte, o sea, el verdulero.
El verdulero.
Un 60% le ha aplicado. Y 14,33 lo cobra el hiper, es decir, un
187%. Y que no tiene ninguna explicación. Claro, bueno, esto...
La acelga sale de acá, ¿eh?
Claro, esto... La acelga sale de acá, por eso. Esto es para que nosotros vayamos viendo cómo se construyen los precios, ¿no? Uh-huh. Cómo a veces uno es engañado en estas cuestiones, ¿no?
Bien. Bueno, la semana que viene seguimos con más ejemplos del Consuma Conciencia. Lo pueden seguir por Facebook, ¿no? El Consuma Conciencia, recuerden ustedes. Nos pueden visitar en la página de Facebook, Consuma Conciencia UPC, y si no, en la página en Twitter, en @con_suma.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
La El 5 de noviembre del 75, con apenas 45 años de edad, moría en la clandestinidad Agustín Tosco. ¿Quién era Agustín Tosco? Empecemos escuchándolo.
Con todos los aciertos e imperfecciones que tiene un trabajador, ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
39 años se cumplieron el 5 de noviembre de la desaparición física de Agustín Tosco, porque bueno, queda toda su historia, queda todo su legado. Recordemos las circunstancias políticas, había ocurrido el Navarrazo, el golpe policial, por decirlo de alguna manera, que derrocó al gobierno constitucional de Obregón Cano, empezaba a tallar la AAA, ya estaba tallando fuerte, acá con el nombre de Comando Libertadores de América, junto a la policía, junto a la gente del Tercer Cuerpo, hubo una fortísima persecución hacia dirigentes populares, y es en ese marco que en la clandestinidad, afectado de una enfermedad, bueno, muere Agustín Tosco. Está Malvina, una de las hijas de Agustín Tosco, en línea. ¿Cómo estás, Malvina? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
¿Cuántos años tenías cuando murió tu viejo?
14 años.
O sea, absolutamente consciente. Recordamos de qué enfermedad murió. Tuvo un desenlace rápido, fatal, ¿no?
Mi papá tuvo, mira, en la parte de función dice septicemia generalizada. O sea, mi papá se enferma y por no haber, por la persecución que tenía, que ejercía el terrorismo de Estado sobre él, no pudo tener una atención médica adecuada y es por eso que fallece. Que si el terrorismo de Estado estaba enquistado en todas las partes de la sociedad y era muy difícil que él tuviera una atención médica.
Claro. ¿Cómo era como viejo, como papá, digamos, y cómo era como era el Agustín Tosco que conocían fuera de casa y que conocemos todos? ¿Cómo lo veían desde adentro?
Mi papá era un hombre muy cariñoso. Nosotros tuvimos, como siempre digo, un papá sindicalista. Tuvimos también la educación de parte de mi madre de hacernos comprender que él no podía estar en el hogar como cualquier otro papá, porque su rol en la sociedad trascendía esa función de papá, y ella nos hacía comprender a nosotros que él luchaba por una sociedad mejor y siempre nos hablaba desde el lugar de niños, así como que mi papá siempre luchaba para que los niños como nosotros tuvieran todas las oportunidades necesarias para desarrollarse como personas y tener un rol constructivo dentro de la sociedad.
Como para amortiguar un poco la ausencia.
Claro, nosotros lo entendíamos así, también como otros niños sufrieron, digamos, la persecución de sus papás y otros niños sufrieron hasta la desaparición de otra forma de sus papás, nosotros fuimos, yo tengo recuerdos de mis visitas a mi papá a la cárcel, que tampoco es muy común que a otros niños de mi edad, a mis amiguitos, no les pasaba eso. Claro. Yo lo fui a visitar a la cárcel de Trelew, en Rawson, en el año 69, después lo visité en La Pampa, también cuando lo llevaban a esa detención, y lo visité en Devoto, en la cárcel de Devoto en Buenos Aires, y como vos decís, yo tenía 14 años cuando falleció, y cuando fui a Trelew tenía 8 años, claro, 9 años. Y eso es lo que hoy de adulta, digamos, hace comprender que los niños que tienen experiencias muy fuertes cuando
cuando son niños, después se las recuerda como si fuéramos, como si hubieran sido de adultos, porque en mi memoria está bien claro todas esas visitas, los viajes, los temores, el miedo de que siempre sabíamos como niños que al papá que teníamos, que el papá le podía pasar algo, que al papá lo podían matar.
O sea, era niño con absoluta conciencia. Tu mamá se encargaba de que tuvieran absoluta conciencia de las condiciones, de lo que significaba ser la familia de Agustín Tosco.
Sí. Uh-huh. Sí, también en mi casa tuvimos 9 allanamientos, claro, de la policía, o sea que también me recuerdo de eso. Eso era, digamos, el amedrentamiento que ejercían sobre nosotros para atemorizarlo a él también, o sea que nos podía pasar algo a nosotros por lo que él hacía.
Está bien.
Lo importante hoy para mí, desde que hace 39 años que mi padre falleció y que creo que nunca en su vida se puede haber, en la vida de él se puede haber imaginado que iba a trascender la historia, sí, como trascendió, es que hoy toda la sociedad cordobesa lo recuerde como lo recuerda.
Pero más allá del recuerdo, más allá del recuerdo, Malvina, que es justo y necesario, ¿crees que el legado llegó? Es decir, que en definitiva su sacrificio, porque lo de él, como lo de tantos otros, fue un verdadero sacrificio político, ¿sirvió? ¿Sirvió? ¿Se mantienen esas banderas?
Las banderas para mí sí se mantienen, o sea, la gente las mantiene, el pensamiento de la gente las mantiene, y esas banderas que él levantó y el ejemplo que dio, y la lucha que hizo él como otros como él, es lo que hace que hoy esté viva en la memoria de la gente su persona, ¿no es cierto? Que la dictadura, y esto ya lo digo desde una postura personal, que sí, la dictadura se encargó, digamos, de que muchos desaparecieran, de que la generación pensante que existía en ese momento después no la tuviéramos, y que hubo que reconstruir todo eso, y que todavía nos falta, porque esta democracia que tenemos tiene imperfecciones. Uh-huh. Pero que siga vivo en el sentimiento de la gente, la forma de ser y lo que hizo mi papá, es una gran esperanza para que aparezca otra gente, otros líderes, uh-huh, que nosotros podamos seguir como fue él y como fue Atilio López también.
Está bien.
Que también lo mataron.
Uh-huh. ¿Y crees que
muchos otros?
¿Crees que la militancia gremial de hoy honra la figura de tu padre?
Mira, no, a mí personalmente no me gusta ponerme en una postura de hacer juicios. Uh-huh. Porque los sindicatos y los dirigentes que están hoy han sido elegidos por sus trabajadores.
Está muy bien.
Entonces yo no puedo hacer un juicio sobre ningún sindicalista, porque esos sindicalistas de hoy han sido elegidos por sus trabajadores. Uh-huh. Sí, desde mi lugar personal, creo que la clase trabajadora hoy tiene que tomar conciencia de que que somos trabajadores. Uh-huh. Esa conciencia que hablaba mi papá, uh-huh, digamos, esa conciencia de clase que él predicaba, sabernos que somos trabajadores y qué función como trabajadores cumplimos, que somos constructores.
Bien.
De la sociedad. Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que hay que volver a leer, a escuchar todo lo que ellos decían, y en las escuelas, que por suerte hoy en la democracia que tenemos, el cordobazo está en los libros, uh-huh, y los docentes los pueden enseñar. Uh-huh. Y la función del docente y la función de cualquier trabajador, lo importante que somos en la sociedad.
Malvina, un cariño para toda tu familia y el recuerdo más dulce y respetuoso para tu padre.
Bueno, muchísimas gracias a todos y a toda su audiencia. Muchas gracias.
Malvina Tosco, la hija de Agustín Tosco. Nos vamos, gente, nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias, ¿eh?
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.